Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Tranquilidad en Bruselas después de la dimisión de Boris Johnson en Reino Unido. Desde la capital comunitaria no muestran ningún tipo de sorpresa por lo que está ocurriendo en el país británico. Este escándalo, aseguran, es uno más. Europa afronta con calma este nuevo impasse protagonizado por Boris Johnson, que en un primer momento se resistía a dejar el cargo.
Ahora está claro que la voluntad del grupo parlamentario del Partido Conservador es tener un nuevo líder y, por tanto, un nuevo primer ministro. Y hoy he nombrado un nuevo gobierno para servir, como yo haré, hasta que el nuevo líder tome posición.
El premier británico ha anunciado su intención de mantenerse en el puesto hasta que el Partido Conservador elija un nuevo líder. Previsiblemente será en el próximo mes de octubre cuando salga un nuevo líder Tory. Mientras tanto, aquí en España, en la política nacional, dos ministros del gobierno van a acaparar toda la atención este viernes. Una es la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que pondrá en marcha su nuevo proyecto bajo las siglas Sumar. Un acto en el que, por cierto, no ha invitado a los líderes de los partidos de izquierda, entre ellas Irene Montero.
Sobre el proyecto de la vicepresidenta, yo creo que es ella quien mejor puede hablar, es ella quien toma las decisiones y quien mejor les puede dar cuenta de cómo va a ser ese proceso. Efectivamente, en esta ocasión nos ha pedido explícitamente que no vayamos, así lo hemos confirmado con ella y lo que haremos será respetar sus decisiones.
El otro ministro que será protagonista hoy es el de Presidencia, Félix Bolaños, que se va a reunir en Barcelona con la consellera catalana Laura Vilagrà para preparar los contenidos de un próximo encuentro entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Más cosas. Tres policías han resultado heridos tras los incidentes provocados por la izquierda abertzale durante la procesión de San Fermín. Ha sido la cruz de la primera jornada de los sanfermines en Pamplona. Los agentes han sufrido daños en la cara, en el tobillo, y uno de ellos ha tenido que ser intervenido por una fractura en la nariz. Por la linterna de COPE ha pasado el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, que ha denunciado la violencia con la que han actuado.
Si veis las imágenes que hay grabadas, el odio es terrible, ¿no? O sea, es, tú ves esas caras y asustan, ¿no? Entonces, además tienen su sistema de funcionamiento, pues es el típico de Batasuna, ¿no? Nosotros cuando vamos en la procesión, pues yo entiendo que alguno me diga, no me gusta, no sé qué has hecho, no, tal, hombre, pero es que están permanentemente insultando, o sea, pero permanentemente, a mí me han dicho bastardo no sé cuántas veces.
Bueno, más allá de esa minoría radical, las fiestas continúan este viernes con el segundo encierro de los Sanfermines que tendrá por protagonistas a los toros de Fuente Imbro. Y en los deportes hablamos de tenis, no pudo ser finalmente. Rafa Nadal anuncia su retirada del torneo de Wimbledon por lesión. El tenista español ofreció una rueda de prensa para comunicar que no jugará las semifinales de este viernes ante Kyrgios tras su lesión abdominal en el partido de octavos ante Taylor Fritz.
La experiencia me dice que así es casi imposible y en ese sentido pues tengo que tomar una decisión, desgraciadamente, que es no poder disfrutar las semifinales aquí, aunque mucho me duela, es lo que hay.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es y a partir de ahora nos quedamos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 minutos, las 3 y 4 minutos en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles. Yo soy Roberto Pablo y te felicito por tu buen gusto al elegir la radio y en concreto la COPE para informarte y para entretenerte. Esos son nuestros objetivos durante la próxima hora. Acompañarte y que te sientas uno más en esta comunidad de ponedores. Hoy quiero traerte una historia que seguro te llenará de motivación para empezar este día de la mejor manera. Porque es muy gratificante oír esas historias de personas que son capaces de dejar a un lado pues su estilo de vida o su rutina para enfocarse en echar un cable, dar una mano o atender a esas personas que lo necesitan. Por eso quiero decirte que la protagonista de esta historia se llama Beatriz. Es una joven valenciana de 29 años que en el 2017 decidió dejar su casa, dejar su trabajo, incluso dejar atrás sus amistades en Valencia para empezar una aventura que la llevaría a Teruel, precisamente a un pueblo llamado Josa, donde aceptó una oferta de trabajo para ser la camarera en la cafetería del pueblo. Pero te preguntarás, ¿y qué significa esto? ¿qué hace que hoy estemos hablando de Beatriz? Te cuento, ponedor, que Josa, el pueblo al que llegó Beatriz, es uno de esos lugares de nuestra querida España que año tras año se van quedando solos. Ya sea porque sus habitantes encuentran más oportunidades en las grandes ciudades o porque con el paso del tiempo, pues, nos deja su población envejecida. Esta pequeña localidad turolense, en el último censo realizado, solo registró 34 habitantes, por lo que podemos decir que es parte de esa España vaciada, de la cual, en Poniendo las Calles, no nos olvidamos nunca. Pues en el caso de Beatriz, ella decidió hacer algo por esta población, y es aceptar la oferta de trabajo que le ofreció el Ayuntamiento de Josa para ser la camarera de la cafetería. Entenderás la importancia de este cargo, porque considero que debes saber que en estos pequeños pueblos, el bar, el restaurante o la cafetería son los lugares de reunión donde los habitantes desarrollan su vida social, acceden a servicios como el internet o la wifi, o incluso simplemente buscan compañía, alguien con quien hablar. Es así como los vecinos de Josa, casi todos, de avanzada edad, han agradecido la llegada de Beatriz, porque en ella han encontrado alguien que, más allá de ponerles el café o el desayuno, es alguien que les escucha, que dirige actividades de ocio y que se preocupa y cuida de cada uno de ellos en la medida de lo posible. Por eso es gratificante escuchar estas historias y saber que con la labor que hace Beatriz no solo se alegra a los 34 habitantes de Josa, sino también nosotros, quienes podemos conocer estos bellos testimonios.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 7 minutos, las 3 y 7 minutos en las Islas Canarias. Saludos a los ponedores de calles en este viernes 8 de julio de 2022. Carlos Moreno, El Pulpo, estará ya la próxima semana de nuevo con nosotros. Este día, pues, tenía que hacer algunas actividades muy importantes. Lo mismo está montando en bicicleta hasta ahora, ¿eh? Pues seguro que está escuchando, eso seguro. Bueno, yo soy Roberto Pablo y junto al resto del equipo que hacen posible este programa, tengo la intención de hacerte disfrutar de dos horas apasionantes de radio. Queremos conseguir que desde el primer minuto sientas que estamos en viernes, porque algunos como que pasan desapercibidos, pero este 8 de julio para muchos ponedores seguro que huele a vacaciones, y queremos que ese sentimiento se contagie. Vamos a comenzar esta primera hora hablando de un tipo de deporte que nos ayuda a desplazarnos y que cada vez tiene más adeptos. Hoy queremos crear puentes de concordia entre los conductores de automóviles y los de las bicicletas. Con el buen tiempo son muchas las personas que utilizan la bici para hacer deporte o para dar un paseo, y cuando esto ocurre por carretera hay que tener en cuenta algunas recomendaciones que son esenciales para que no ocurra una desgracia. Pero para eso también tenemos aquí, ¿qué tal, Guillermo? Buenas.
Hola, buenos días, Roberto Pablo, ¿qué tal?
Bien, bien, bien. Yo creo que hemos empezado muy bien a poner las calles. Lo veo que empiezan ya así a funcionar, coches, veo personas.
Claro, en fin, que sí.
O sea, que eso significa que las calles se van poniendo poco a poco.
Y sobre todo con la compañía de los ponedores, ¿no?
Es fundamental.
Que es fundamental para esta labor. Pues hoy, viernes, tenemos nuestro juego de la parodia de la película. ¿En qué consiste? Pues si hay algún ponedor nuevo o despistado, pues que representamos la escena de una película en directo, y los ponedores, si saben qué cinta pertenece, entran en directo. Sí, se pueden llevar un regalo, la famosa pegatina de los ponedores, y también estamos muy pendientes del menú que nos tiene preparado para hoy nuestro Alberto Vallechef, que nos va a dar la receta para hacer un gazpacho de sandía. Yo que tú, no me lo perdería.
Ya te digo que no, desde luego un gazpachito de sandía, que estamos acostumbrados al gazpacho, al tradicional, al de siempre, con el tomate, el pepino, la cebolla, el pan, hay quien le echa y quien no, el aceite. Aceite de oliva virgen extra.
Con ese tal, un buen gazpacho.
Vamos ahí. No sé quién hablaba el otro día que decían, bueno, pues esas sopas frías, decían, esto es un puré. Directamente es un puré, y es verdad. O sea, bueno, es hora de conocer también el tiempo que tendremos durante este fin de semana. ¿Qué nos espera, Rubén Santiago? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Pues mira, para hoy vamos a tener cielos despejados más o menos por todo el país, menos en puntos muy concretos donde habrá una nubosidad con tendencia a remitir y alguna lluvia débil durante las horas centrales. Son zonas como el área cantábrica, estrecho, norte de las Islas Canarias, Mallorca y el este peninsular. Cuidado también con la calima, sobre todo en el archipiélago canario. puede también que la haya en Ceuta, Melilla y el extremo sur peninsular, y tampoco se descartan brumas o bancos de niebla matinales en el interior del área cantábrica, Pirineos y Estrecho. En lo que se refiere a las temperaturas, pues bueno, las mínimas van a ir subiendo en Canarias y por lo demás pues no se esperan tampoco grandes cambios en el resto del país. Se pueden alcanzar los 35 grados en el suroeste peninsular, zonas del sureste de Galicia, noreste de Cataluña y medianías de Gran Canaria, y mucho cuidadito aquí porque en los valles del Guadiana y de Guadalquivir se puede llegar a los 40 grados.
Calorcito, vamos, hay que prepararse y por la sombra. En esto vamos a empezar a tener que también adaptarnos a costumbres asiáticas que algunas veces vemos que van así con el paraguas, ¿verdad? Los días que hace mucho sol, que dice, bueno, llover no va a llover, pero vamos, pero la que está cayendo con el Lorenzo. Gracias, Rubén. Momento también de escuchar a los ponedores de calles que nos han llamado y que tienen ya su diploma oficial del programa. El teléfono gratuito que tenemos habilitado para ello es el 950-6006. 950-6006. Así que ya sabes, si quieres diplomarte, llámanos y entra en directo. Imagínate llegar al fin de semana y decir que soy un diplomado, soy un ponedor de calles.
Es un honor, ¿eh?
Pua, vamos. Ellos ya lo han hecho.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú ahora mismo dónde estás? ¿En qué parte de España?
Pues salimos aquí en Madrid, en la zona norte, trabajando de vigilante en Acudas.
Buenos días, Pulpo. Bien, bien. Aquí estamos poniendo las calles.
Eso te iba a decir, que estará despejadito porque me han contado que está cerca del mar.
Ahora mismo estoy viendo, las olas están rompiéndome los pies.
Qué bueno. Sitúate, ¿en dónde estás? ¿En lo que es la geografía de España, dónde te encuentras?
Estoy en Ibiza, Pulpo.
Oh, qué bueno.
Concretamente en el municipio de San José, en la playa de Embosa. Es una de las playas más largas que hay aquí.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Pues mira, voy camino de Sanlúcar de Barrameda.
Por favor, ¿y allí a qué vas?
Pues voy a llevar sofás para que la gente se siente y puedan descansar.
Pues mira, aquí trabajando un poquito a servir gasolina. Ahora mismo está entrando un camión de la basura.
Ajá, ¿y ya le conoces? ¿Es de fiar o no?
Sí, hombre, es de confianza, y como que fuera de la casa ya.
A ver, ¿quién es? Dime su nombre.
¿Cómo te llamas? José Carlos Esteban se llama.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿por dónde andas ahora mismo, José?
Pues ando por aquí, llegando a Berlín.
¿Llegando a Berlín?
La 9, en Alemania.
¿Y qué
llegando
haces por
a Berlín estoy.
¿Pero y qué haces por Berlín
pues,
ahora?
No tenía nada que hacer, digo, voy a dar una vuelta por ahí.
¿Y te has pasado de la frontera?
Sí, me he pasado un poquitín.
Vaya que sí. Bueno, te recuerdo el número, el 950-6006. Si quieres tu diploma oficial de ponedor de calles, llámanos y entra en directo con nosotros. Ahora sí, sí que me estás escuchando en este momento. Es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Para decir sin palabras,
escuchar esta Isla de Palma de Antonio Flores. Bueno, que llega el fin de semana, sube las temperaturas y la pregunta que te estamos haciendo, ponedor, ponedora, es ¿qué vas a hacer? ¿Tienes pensado practicar algún deporte? Bicicleta, running, senderismo, playa, montaña, barbacoa, sillonín, hay quien cuando llega el fin de semana dice yo voy a aprovechar para no hacer nada, pero nada en nada, o sea, me siento en el sillón, iba a decir cojo el mando, alguno ni el mando, bueno, el mando quizá del aire acondicionado o del ventilador. Y a partir de ahí, bueno, pues que surja. Bueno, cuéntanos tus planes, ¿vale? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? ¿Y qué nos están contando, Guillermo?
Nos están contando muchas cosas nuestros ponedores que nos escriben en Facebook, poniendo las calles. También pueden participar en Twitter, poniendo las calles. Y en nuestro WhatsApp, 662-942-605. 662-942-605. Bueno, hemos recibido mensajes, por ejemplo, el que nos envía Julio Planes Pastor, que dice... Deporte ya hemos hecho bastante, ahora a vivir.
Muy bien.
Tenemos también el mensaje de Gutenberg, quien nos escribe, este fin de semana relax con mi mujer en el camping y a disfrutar de un buen libro y por supuesto darnos un premio e ir a comer a un buen restaurante.
Qué fácil es hacerse ahora mismo la composición de lo que nos acaba de contar aquí este ponedor. Imaginarte en el camping ahí sentadito, leyendo el libro y luego pues cuando llegue el momento tintito verano irte al restaurante. Claro. Que sí.
Qué buenos planes, ¿no? Por ahora muy pocos mensajes con deportes, ¿no? Muchas personas pensando en cómo descansar. En
habría que mirar bien la acepción en el diccionario de lo que significa hacer deporte, ¿no? Porque claro, hay deportes, el ajedrez eso está considerado como claro un deporte, sí, ¿no? Y claro, no es un deporte que desgaste, bueno, también tiene su desgaste físico, pero sobre todo es mental, ¿no?
Y te puedo decir, yo puedo también considerar el sillonin un deporte.
Hombre,
un
sillonin yo creo que ahí está, casi más que, es deporte artístico, sí, porque no todo el mundo lo hace bien, o sea, hay gente que la ves que está sentada en el sillón y dicen no es la postura correcta. O sea, o te tuerces de esto ya que vas a tener el día de mañana problemas con la columna, pero oye, vamos a ello, o estás ahí en es posición. Pero se nota cuando alguien está que no es tu posición, que no es tu sitio.
Hallar la posición adecuada ya es ganar. Y tenemos también el mensaje de Adolfo Velasco, ya está de fin de semana y muestra unas fotos, unos estrellados con, es como con un chorizo, como con chistorra.
Vale.
Y dice, yo ya estoy de camping, recargando pilas, pues con lo que se está comiendo en este momento.
Pues Adolfo, y encima si estás ya de fin de semana, qué maravilla, porque eso sí que es comenzar prontito. Bueno, son las 4:17, las 3:17 en las Islas Canarias. A la mayoría se nos nota eso, que estamos de viernes, más aún hay quien no solo tiene cara de fin de semana, sino que huele a vacaciones. A lo mejor hasta tienes preparado ya tu equipo ciclista y la ruta que quieres realizar este fin de semana. Cada vez hay más aficionados a este deporte y esto se nota en las carreteras. En algunas vías podríamos decir que demasiado. Eso es lo que piensan muchos conductores que se ponen nerviosos cuando se encuentran con estos deportistas en la carretera. ¿Qué haces cuando estás en esta situación?
Reduzco, espero, me pongo detrás y cuando puedo adelanto sin ninguna prisa.
Pues yo cuando veo varios ciclistas que van además todos así agrupados en la carretera, casi prefiero no adelantar hasta que no tengo la visibilidad bien.
Y bueno, en general no me pongo nervioso, únicamente me pondría nervioso cuando veo que hay ciclistas que van en paralelo.
Es esencial no ponerse nervioso. ¿Y tú qué tal lo llevas, Podemos darle muchas vueltas al asunto, pero asumiendo que antes o después se tiene que afinar en la regulación para que mejore la convivencia de ciclistas y conductores en la carretera. Algunos tiran por la calle del medio y evitan las carreteras más concurridas por lo de las dos ruedas. No es el caso de nuestro compañero Alberto Araúz. Él descubrió el ciclismo de carretera hace 7 años y desde entonces cada vez que hace un buen tiempo, que hace buen tiempecito, dice pues me voy a la sierra. Este sábado tiene planes, hace buen tiempo y saldrá a dar una vueltecita. En todos los años que lleva pedaleando, de momento no ha tenido ningún susto gordo y lo agradecemos, de verdad.
Claro, cuando quieres subir a algún puerto y demás, pues tienes que ir por la carretera. Y es verdad que la mayoría de los conductores son bastante respetuosos con los ciclistas, pero es verdad que alguna vez hemos tenido algún susto y siempre vas un poquito en tensión, con un poquito de cuidado, porque hay veces que los arcenes son pequeños y hay veces que no sabes con qué tipo de conductor puedes dar. Un poco de respeto siempre, pero en general hay que decir que los conductores son bastante respetuosos.
Bueno, y como la carretera es cosa de dos, está que los conductores no bajemos la guardia cuando nos topamos con los ciclistas, pero que ellos tampoco se despisten.
Pues mira, que es verdad que a veces, y me incluyo, a veces también hacemos las cosas mal, porque es verdad que en ocasiones tal vez te relajas y quizá ocupas más parte de la carretera de la que deberíamos, Pero bueno, como cualquier ciudadano hay de todo. Hay gente que es un poquito más irrespetuosa y gente que es más cuidadosa. Yo creo que en general, y hablo por mi caso particular, yo creo que salvo algún momento de relajación, somos bastante, cumplimos bastante con lo que se supone que tiene que hacer un ciclista, de ir pegaditos al arcén, intentar ir como mucho en fila de dos.
Bueno, según datos de la DGT, el número de ciclistas fallecidos en 2021 son 31. Entran dentro de las víctimas vulnerables, junto a peatones, motoristas o usuarios de movilidad personal como patinetes. Por eso es tan importante el trabajo que realizan expertos en el tema con este organismo. En estos momentos, la Real Federación Española de Ciclismo y la DGT están trabajando en una app que advierte a través del navegador en qué kilómetro de la carretera hay ciclistas.
Indican la posición del ciclista en este caso. Esta posición se transmite vía GPS a, digamos, a los servidores nuestros, que a la vez lo mandan justo a la plataforma y a los repetidores de la DGT. Y eso hace que se pueda prácticamente en tiempo real saber dónde están los ciclistas.
Bueno, y no es lo único que nos señala esta aplicación.
Asimismo, también esta aplicación detectara que ha habido un accidente o que ha habido una caída o algo, automáticamente también hace una llamada de socorro y hace una llamada, si lo ha activado también el ciclista, a un familiar o algo, ¿no? Indicando en todo momento en qué posición está.
Bueno, escuchas a José Luis López Cerrón, presidente de la Real Federación Española de Ciclismo. Es una noticia que nos alegra porque nos confirma el empeño por parte de las autoridades en que la convivencia, como decimos, entre conductores y ciclistas sea lo más cordial posible. Es cierto que se ha avanzado mucho en ese sentido y que en el presente también se está trabajando mucho para mejorar la seguridad de los ciclistas. Se han hecho multitud de campañas y normas que han conseguido que a todos estos ciclistas se les trate como un vehículo más por la calle. Hablando claro, que no sean una molestia a la que pitamos a la mínima de cambio, ¿eh? De hecho, muchos ciclistas coinciden. Hace 20 años era un acoso constante y ahora son como uno más. En los años 60, por ejemplo, para que te hagas una idea, el ciclista tenía que facilitar el paso de los coches. Primaba la fluidez del tráfico, aunque la seguridad del ciclista estuviera en juego. Eso ha cambiado, ¿eh? Lo explica perfectamente el consultor de movilidad ciclista, Iván Villarrubia.
Bueno, hemos pasado de una situación en la que al ciclista que le veíamos circular le pitábamos y le acosábamos para que se subiera a la acera, a una en la que ya está bastante más normalizada, ¿no? Su presencia ha ayudado mucho la reforma de la DGT, de bajar la velocidad a 30, y también muchas normas que han aparecido a nivel local que han establecido que el ciclista tiene el derecho y el deber de circular ocupando la calzada y además usando todo el ancho del carril, no orillándose a un lado.
Bueno, pues una de las medidas que se ha tomado, sobre todo en los últimos años, ha sido la creación de las llamadas vías ciclables. Quizá por el nombre no te suene mucho, pero son esas calles en las que aparecen pintadas una bicicleta con una velocidad máxima de 30 kilómetros hora, además de dos líneas a los lados indicando el ancho de la calzada. Claro, parece que las bicicletas solo pueden circular por esas vías y que ahí pues tienen prioridad, pero no es así.
Que es un recordatorio del derecho a la bicicleta a estar ahí en medio. Que esa señal, si no existiera, el derecho de la bicicleta es el mismo. O sea, un coche no puede pasar por encima de una bicicleta simplemente porque haya o no esa señalización. Y una bicicleta no tiene prioridad en un cruce por tener esa señalización. Pero sí hemos notado que reducen esos acosos. Ayudan algo a que las bicicletas circulen menos por las aceras. Está bien que esa señal por lo menos te ponga en alerta, pero que seas consciente de que las bicicletas pueden ir por cualquier calle, no solamente las que tengan una bicicleta pintada.
Ojo, que esto no quiere decir que esté todo hecho, ¿eh? Queda mucho trabajo por hacer. Fíjate que incluso la DGT ha publicado alguna vez un mensaje pidiendo al ciclista que se pegue a la derecha por la ciudad, cuando esto solo es en carretera. En ciudad el ciclista puede circular por donde quiera, como un coche o como una moto. El problema, nos ha contado Iván, viene por la descoordinación entre los ayuntamientos. En Madrid, por ejemplo, es obligatorio que el ciclista circule por en medio de la calzada, pero en Alcorcón, que es una localidad de la Comunidad de Madrid, te dicen que debes circular por la derecha. Por eso la DGT está trabajando en una norma de aplicación estatal que verá la luz próximamente.
Es una ciudad que va más atrás, ¿no?, a nivel de movilidad ciclista, y entonces ha tenido que gestionar antes que otras ciudades cómo metía bicicletas en el tráfico urbano compartido, porque ya se ha metido un sistema de bicicletas públicas y haya habido mucha presión para que la normativa dejara muy claro qué tenía que hacer un ciclista cuando va por una calzada y qué tenía que hacer el resto de los conductores. cosas, que se ha comprobado que quien circula en bicicleta pues tiene muchos menos incidentes y muchos menos problemas cuando circula así.
Bueno, pues con esta nueva normativa los ciclistas tendrán mucho ganado. Cuando hablamos de ciclistas y coches en las vías urbanas y en las carreteras, no solo debemos tener en cuenta las prioridades entre uno y el otro, los derechos de ambos o la normativa vigente. También hay que hablar de seguridad. No son pocos los ciclistas que han fallecido en los últimos años en nuestras carreteras. Fíjate en el dato que te voy a dar. Más del 90% de los accidentes de tráfico son causados por errores humanos.
Porque estamos acostumbrados a que todo aquello que nos entorpece, lo que ya nosotros de manera automática, porque en la conducción automatizamos mucho, y todo aquello que puede suponer una, decir, me tengo que parar, tengo que atender, tengo que reducir velocidad, todo eso son procesos mentales que interrumpen el automatismo al que estamos acostumbrados. Más cuando últimamente, bueno, los vehículos son muy automáticos, con lo cual, pues se cree uno que lo único que tiene que hacer es darle a la D y ya retiran la atención de la carretera.
Es Asunta Rago, psicóloga especializada en seguridad vial. Como escuchas, todos los accidentes están vinculados a los comportamientos de las personas, pero ¿sabes cuál es la causa principal?
Ya no es la velocidad, el alcohol, como ha sido siempre, sino las distracciones. Claro, pues el ver un pelotón de ciclistas te hace reclamar la atención, reducir velocidad, controlar un poquito el estrés que llevamos acumulado y que lógicamente se incrementa cuando tienes que distorsionar todo tu automatismo, etcétera.
Bueno, es verano y son muchas las personas que aman el deporte de la bicicleta y se echan a las carreteras estos días. El Tour de Francia también anima a pedalear, ¿eh? Pongamos toda la precaución necesaria. Recordemos que el ciclista siempre es el menos protegido. En caso de accidente, la parte más débil, ¿eh? Respetemos las normas de seguridad y a disfrutar del fin de semana. Tres y veintiocho minutos en las Islas Canarias. Aquí estamos poniendo las calles para, sobre todo, que la próxima semana esté otra vez de nuevo Pulpo con nosotros. Pero, fíjate, estaba pensando por esta canción, justo, seguro, los que tenemos una cierta edad, todos, todas, tenemos que reconocer esto de que hemos intentado en algún momento de nuestra vida, pues, hacer un baile aquí, Staying Alive. Lo hemos intentado, los Bee Gees marcaron una época, tendencia, y hemos intentado ahí, pues, lo de mover la pierna, el brazo hacia arriba. No es el caso de nuestro técnico hoy, Alejandro Cobo, que es un yogurín, pero también se nota que hay algunas canciones que tienen cierto ritmo para su body. Lo está intentando, lo que pasa es que, claro, también está al mando de un montón de botoncitos que hay que apretar para que esto siga adelante. Y lo que creo es que nos están llegando muchísimos mensajes sobre la pregunta que estamos haciendo hoy en Poniendo las Calles. Ha llegado el fin de semana, las temperaturas subamos, que se suben, que están ya que se desbordan. Pues te estamos preguntando qué vas a hacer, ¿eh? ¿Tienes pensado practicar algún tipo de deporte? Hemos empezado hablando además de bicicletas. Bueno, pues eso, que si vas a practicar un poco de ciclismo, si vas a hacer running, senderismo, playa, montaña, barbacoa. La barbacoa es un deporte, ¿eh? Sobre todo para quien la hace. Luego el que la practica a nivel de gustar, lo que se está haciendo ahí, puede ser otra cosa. Pero quien la hace, lo que sudas, y más estos días, ¿eh? Ya puedes estar bien cubierto que la que te puede caer encima. Y luego está el sillonín, también lo consideramos deporte porque, como decimos, no es fácil, hay que tener arte. Pues eso, que nos cuentes tus planes. Y Guillermo, creo que nos están contando unos cuantos planes, pero deportivo no lo sé.
Con respecto a la barbacoa, se puede decir que tiene varias posiciones, ¿no? El,
sí.
El que la hace, después el que compra los insumos.
También, también.
Y el que degusta. Sí. Eso es una posición fundamental, sí, para, sí, ese, sí, deporte.
Y la gente que se rodea, ¿sabes? Esto, sí, es un poco como lo de las obras, ¿no? Que dicen siempre que hay dos o tres trabajando y más observando. En este caso, la barbacoa se le echa un ojo y te pones alrededor, de vez en cuando le llevas un poquito para que se refresque, ¿no? Claro. A lo mejor, ¿no? Pues un tintito, o le pones un poquito de agua, un refresco, sí, depende, una cerveza, lo que tome. Hay algunos que ya son verdaderos profesionales, que llevan el fufrí este, ¿sabes? El de echar así, sí, pss, que te echas un poquito de... Y dices que es para, por si se enciende la llama, dicen que no es narices, para si se enciende la llama, que para mí va a refrescarme un poquito.
Pero también las personas que están ahí alrededor, muchos dicen saber mucho más del que está haciendo la barbacoa.
Y todo el mundo quiere meter, es verdad, quiere, exacto, meter baza. Yo le daría la vuelta, y claro, y el que la está haciendo, mira así como diciendo, pues dásela.
Déjalo un poquito más.
Dice, no, yo creo que ya te daría bien, a ti la vuelta.
Bueno, son muchos los mensajes que estamos recibiendo en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, Poniendo las Calles, y muchas personas nos están escuchando y están al tanto de las redes sociales, escribiendo mensajes, como por ejemplo Ana Vega, quien escuchó cuando dijimos que habíamos recibido pocos mensajes de personas que van a hacer deporte este fin de semana. Pues ella dice: en Santander, con temperaturas envidiables, pienso practicar remo en trainera mixta en nuestra maravillosa bahía, y luego playuca, como le decimos aquí.
Ay, qué envidia, qué envidia. O sea, ya desde empezar, darle un poquito al remo, que eso viene muy bien.
Y ya después el descanso en la playa.
Lo de la playuca, vamos, no, a ver, total.
Bueno, también tenemos el mensaje de Antonio Gutiérrez, quien también va a hacer ciclismo, dice: bicicleta, y eso sí, muchos kilómetros de bicicleta.
Antonio Gutiérrez, este no llegará desde Portugal, el mensaje, ¿no?
No, lo creo. Hace 50 minutos que está ahí.
¿Qué más nos dicen? A ver.
Bueno, tenemos otros mensajes de Loli Ortiz, por ejemplo, que dice: a descansar en el campo. O también el mensaje de María Jesús Mainar, que nos escribe una pregunta: ¿qué voy a hacer en el horno en el que estoy, en Jaén? Pues estar tumbada, con el aire acondicionado y sin moverme.
Es verdad, o sea, sería de ser un ignorante en esta vida lo de, pues, no reconocer que las temperaturas, bueno, pues que hay un cambio climático, que hay un calentamiento global, ¿eh?
Seguro.
Que las personas somos las culpables, los humanos somos los culpables de este cambio climático, y que, bueno, pues que cada vez los veranos, y lo estamos notando, pues las temperaturas son más elevadas. Pero también es verdad que hay que decir una cosa, que estamos en verano, ¿eh? Y claro, en verano, sí, normalmente lo lógico es que haga calor, ¿eh? Es lo lógico. No era lógico, por ejemplo, las temperaturas que tuvimos una semana, sobre todo durante el mes de junio, que decían eso, hasta el 40 de mayo no te quites, ¿sabes? No sé qué. Decía que, bueno, en mayo ya tuvimos ahí una semanita que fue...
Aquella ola de calor.
Claro. Y ahora estos días dicen otra vez que vuelven a subir las temperaturas. Nos lo decía hace un ratito Rubén, que nos ha dado la previsión meteorológica, y nos comentaba, decía, pues mira, que el fin de semana se prevé, pues eso, lo que decíamos también, que si te puedes poner un ventiladorcito o algo así, o un abanico, ¿eh? Digo, porque como está también la factura de la electricidad tan elevada, quizá un abanico nos pueda servir un poquito más. Venga.
¿Y sabes eso que trae? Eso trae adeptos al sillonin, como por ejemplo Josefa López, que dice: estar en casa, vivo un poco alejada de la playa y no me apetece ir. Haré sillonin este fin de semana.
Bueno, pues ya sabes que es la pregunta. Si no lo sabes, te lo recuerdo. ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes pensado practicar algún tipo de deporte? ¿Bicicleta, running, senderismo, playa, montaña, barbacoa, sillonin? Cuéntanos tus planes. Para tu información, un ogro es más complejo de lo que la gente cree.
Ponme un ejemplo.
¿Un ejemplo? De acuerdo. Un ogro es como una cebolla.
¿Apestan?
Sí, no.
¿Te hace llorar?
No.
Si las pones al sol, se vuelven marrones y le salen pelos blancos.
No, las capas.
Las cebollas tienen capas. Los ogros tenemos capas. Las cebollas tienen capas. ¿Lo captas? Los dos tenemos capas.
Ah. Oh, con que tenéis capas. Las cebollas no gustan a todos. Tarta. A la gente le gusta la tarta.
Me importa un pito lo que le guste a la gente. Los ogros no somos como las tartas.
También hay pastelitos que tienen capas. Tú sabes que de alguien que dice, tío, nos comemos unos pasteles y que diga, no, no me gusta. Los pasteles molan.
No, pedazo de cacho de trozo de mula en miniatura. Los ogros somos como las cebollas. Se acabó el asunto. Bye, bye, hasta luego.
Pues para que lo sepas, los pasteles son lo más rico del mundo.
¿Sabes? Creo que prefiero que canturrees. Bueno, Guillermo, si alguien tiene la capacidad después de esta, me iba a llamar interpretación, pero tampoco hay que insultar a la gente que interpreta, ¿no? Y se mete en los papeles. Si alguien tiene capacidad de haber adivinado, ¿no? A quién pertenece este trocito de escena que hemos hecho de una película, que yo reconozco que creo que ahora mismo es trilogía, o hay tres o cuatro.
Es posible que haya otra más, ¿no?
Va a haber dentro de poco.
Puede que hayan cinco.
Puede que hayan cinco,
sí,
vale.
Eso es una pista.
Bueno, pues que si alguien, por ejemplo, pues eso, ha dicho, anda, pues si esto es de tal película, la interpretación ya digo que no ha sido sublime, pero bueno, hemos intentado hacer lo que se ha podido con el ensayo, que creo que era directamente, o sea, que no hemos llegado a ensayar.
Hacemos nuestro mejor esfuerzo, de todos modos.
Siempre decimos que un obsequio te puedes llevar si al final lo adivinas y entras en antena. ¿Y para entrar en antena?
La famosa pegatina. Para entrar en antena, comunicarse a nuestras líneas, decir, esta es la película, y nosotros, obviamente, lo tendremos al aire y se ganará su pegatina.
Perfecto. Bueno, pues a esta hora, en Poniendo las Calles y en el mundo en general, pasan cositas.
Ponle atención a esto, es que no sé cómo explicártelo. Esta persona cumple el sueño de muchos, y sobre todo con las temperaturas como están y que se acerca el fin de semana, o mejor dicho, duerme por muchos. Este hombre, llamado Purkan, que es de la India, duerme durante 300 días al año.
¿Cómo?
Ya. Y por eso te lo puedo asegurar que ya es catalogado como el bello durmiente.
Pero si es mi príncipe azul. Su alteza.
Pues resulta que esta persona de 42 años puede acostarse a dormir una siesta y fácilmente no despertar en aproximadamente 20 o 25 días. Su familia, Roberto, no sabe qué hacer con él porque tiene que responder, obviamente, tiene que trabajar, esta persona tiene que laborar, tiene que responder por la tienda de barrio que administra.
Pero esta persona, o sea, es real, siempre pasan cositas o noticias que son reales.
Muy curioso.
Yo le haría una analítica, miraría bien si tiene mucho pelo, porque es que digo, yo creo que más que persona parece un oso, ¿no?, que inverna.
Es que, imagínate, uno de la nada quedarse dormido y no saber cuándo va a despertar.
25 días, si no, bueno, que te hayas alimentado bien, o sea, me imagino que le estará metiendo suero o alguna cosa, o se levantará por lo menos a la nevera, aunque sea sonámbulo, y engullirá algo, porque si no, dime tú a mí, ¿cómo puede vivir? Pero vamos, como decía, desde luego, es algo que para los que no tienen, no concilian bien el sueño, que seguramente muchos de los ponedores sea su caso,
por supuesto,
le tienen que admirar.
Le tienen que admirar. Sí, yo creo que, bueno, a muchos nos gustaría poder descansar tanto, poder conciliar el sueño.
No sé si sería bueno, también te digo una cosa, o sea, es un placer descansar y dormir, pero yo creo que está sobrevalorado. Lo digo en serio, o sea, porque al final es necesario, o sea, y hay que descansar y hay que, esto es como resetearse.
Puedes creer lo que pueda pensar a lo mejor su padre o algún familiar cuando ve que se está quedando dormido. Por favor, no te duermas.
Tiene más pinta de tener algún tipo de dolencia, pero bueno, vamos allá.
Parece de película lo de esta persona que duerme 300 días, pero así como de película también parece esta otra historia que te voy a contar. Y esta ha sido película de ciencia ficción, pero la realidad es que hay un escultor estadounidense que se llama Jeff Koons.
¿Sí?
Ha creado un proyecto llamado Moon Faces, el cual es una exhibición de arte que estará en el espacio a finales de este año. Para llevar a cabo esto se ha tenido que desarrollar un plan con la NASA, y es que la NASA creó una alianza con una empresa especializada en la creación y fabricación de robots de aterrizaje lunar. La compañía está trabajando en NovaC. NovaC es el módulo que va a transportar las obras de este artista Kunz a la Luna.
Vale.
Es que es increíble. Se espera que el robot sea lanzado a finales de este 2022 y que el despegue se realice en el Centro Espacial de Kennedy en la Florida. También se planea que el aterrizaje sea en Oceanus Procellarum. Es el hemisferio del satélite que tiene una vista hacia la Tierra. O sea, se espera que esto mire hacia, vale, hacia nosotros.
Sea, resumiendo, es un artista llamado Kunz, ha creado una obra y esta se va a mandar al espacio. Digo, o sea, fácil no va a ser ir a verla. Por ejemplo, este fin de semana estamos preguntando qué vas a hacer, a lo mejor alguien nos dice, pues voy a ir a una exposición. Para esta, no sé si tendrás compradas las entradas, pero te recuerdo que está un poquito lejos, ¿vale? Que va a ser complicado. Sobre todo el viaje creo que te puede costar hasta más que la entrada de la exposición, no digo nada más.
Seguro que no es una obra que veremos nosotros, pero que esa obra sí nos podrá ver a nosotros.
Hombre,
¿no?
Segurísimo.
Desde el espacio. Y bueno, tengo esto que es un truco, y te quiero preguntar, Roberto, sí. ¿Tú qué truco tenías a la hora de estudiar o cuando tenías que memorizar algo?
Pues reglas mnemotécnicas, y si no, las repetir, o sea, es como un éxito. Al final dicen que un éxito se hace repitiendo, pues yo para estudiar lo que hacía era repetir mucho, escribir. Sí. Me hacía esquemas y tal, y a partir de ahí luego me leía el esquema, me volvía al libro o a los apuntes.
Vas a flipar con este.
A ver.
Y esta es una idea que se le ocurrió a los padres de este niño de 10 años, pues que tenía problemas de concentración para poder estudiar y memorizarse las cosas que tenía que aprender para la época de exámenes. Pues resulta que han puesto en su escritorio 5 gatos y un pato, pero que son animales reales. El video es para alucinar. Estos animales se sientan delante de él vigilando que el niño no haga algo distinto a estudiar.
No lo puedo creer.
Al final, te puedo asegurar que esa técnica funcionó. Y a este paso, pues, yo no sé, yo me imagino que si a ese niño lo ponen a estudiar en un zoológico o en una jungla, pues terminará siendo Nobel de algo, ¿no?
Hombre, lo que pasa en esta es que el niño primero, yo me creo que me distraería más que concentrarme en los estudios, porque estaría mirando al gato, aunque los gatos sean más tranquilos así, ¿no? Pero luego no sé, y el pato creo que es más difícil dejarle así reposado. Y si lo ponen ahí, porque como dices, es para que vigile al niño, no sé si será que cada vez que se distrae, uno de los gatos le mete un zarpazo o el pato un picotazo.
Me preocuparía un poco lo del pato, ¿no? Un claro, picotazo, ¿sabes? En la cabeza.
Que le dé con la pata. ¡Ah! ¡Qué chiste más malo!
Y hablando de animales, tengo que hablarte de unas elecciones que se celebraron hace algunos días en mi país, en Colombia. Uh-huh. Unas elecciones en las cuales eligieron a un presidente un tanto peculiar, pero no te estoy hablando del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, sino del nuevo presidente del zoológico de Barranquilla, donde los sufragantes eligieron a un puma como el nuevo presidente en algo que fue conocido como las zoelecciones.
Bueno, dentro de los animales que hay en el zoo, no sé si el puma será el mejor dirigente, o sea, fiero es,
sí,
y ágil también.
Sí.
A ver, no sé yo si estará muy centrado.
Tuvieron problemas a la hora de elegir porque tuvieron que ir a una segunda vuelta. De hecho, la noticia
porque había empatado con los monos, ¿no?
La noticia es surrealista. No, en la primera vuelta no había alcanzado la mayoría que necesitaba para ser el presidente, claro, del zoo. Entonces fue a segunda vuelta y se enfrentó contra el águila arpía. Al final, en la segunda vuelta, ganó el puma con un 57% y el águila arpía quedó con un 40% en un total de 400 votos.
Hay que decir que el puma, antes de que comenzara esa segunda votación, tenía la boca llena de plumas. Continuemos.
Y la musical, en esta ocasión te traigo esta canción que recién han estrenado Fran Perea y Ana Guerra. Es una nueva versión de la canción de Voy a pensar en ti.
Sí, sí.
Esta hace parte de la segunda vida que el artista está dando a los éxitos de su álbum La chica de la habitación de al lado.
En apenas 16 minutos llegaremos a las 5, las 4 en las Islas Canarias. Recuerda que esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE.
Cuando pasa ese avión que te lleva.
lleva al planeta de los olvidos. Sé que es difícil que vuelva a encontrarte, que se crucen nuestros caminos. Voy a pensar.
Eso es lo que hacemos todos los días habitualmente aquí en Poniendo las Calles, pensar en ti, pensar en todas esas personas que por algún motivo a esta hora de la madrugada pues no están durmiendo, porque como decimos no lo consigues por lo que sea, porque estás trabajando, estás a puntito de irte a descansar porque has estado durante toda la noche trabajando, pues lo que hacemos es pensar en ti y también dar el teléfono, mejor dicho, decir el teléfono en antena, sobre todo en el primer momento, para que los ponedores podáis poneros en contacto con nosotros y nos contéis qué hacéis, somos una familia, la verdad, que muy diversa y eso lo comprobamos, además, día a día. Creo que, si no me equivoco, tenemos ya a Álvaro Morcillo. Álvaro Morillo. Morillo, Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Roberto, buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues mira, aquí pendiente a la radio.
A la radio. Lo dice muchas veces Pulpo, que ya digo que la semana que viene está otra vez aquí con nosotros, pero qué importante es la radio, ¿verdad?, en la vida de las personas, que es una compañera ideal, ¿verdad?
Hombre, y tanto que sí, por lo menos los que vamos, yo porque ya estoy jubilado y entonces pues yo pues me levanto sobre las 3:30, me tomo mi vasito de leche y aguanto ya hasta que viene el Herrera, y cuando empieza el Herrera pues ya me quedo dormido otra vez, ¿sabes?
Otro ratito,
pero se escucha cada noche.
¿Y a qué hora te acuestas, Álvaro? ¿A qué hora te acuestas?
Bueno, pues yo a las 11:30 pues me voy a dormir.
Lo de meterse en la cama y acostarse, o sea, y dormirse es diferente, o sea, porque muchos de nosotros que tenemos estos horarios decimos, bueno, me he metido a las 9, a las 10 en la cama, pero luego hasta que tú duermes a lo mejor son las 11, las 11 y pico, si te has puesto a leer, te has visto una serie, hasta que el sueño entra, ¿verdad? No siempre dicen, no, has dormido 5 horas, y bueno, me eché para dormir 5 horas, pero al final han sido 3 y pico, 4, ¿eh?
Sí, sí, no, yo cuando me meto a la cama ya en 5 minutos a veces estoy poniendo la radio y me quedo dormido y la radio haciendo ruido porque no he llegado a la emisora, ¿sabes?
Que te levantas, sí, pues, ¿verdad? Te despiertas y dices, ¿dónde estaba yo? Si estaban hablando de ella o había alguien en ese momento, presentador o presentador, y ahora está otra persona. Oye, Álvaro, dices que estás jubilado, pero mientras que has estado laborando, mientras que has estado trabajando, ¿a qué te dedicabas?
Pues a la lampistería y a la electricidad.
Sí. O sea, que me imagino que tú has entrado en cuartos contadores de estos un montón de veces ahí a tener que dar chispa.
Pues sí, sí, bastantes veces, sí, sí.
¿Y eres de los manitas, de los que cuando hay alguna cosita, algún cable se cruza en el sentido práctico en casa, también sigues aún tirando de oficio?
Hombre, claro, aquí, siendo de oficio, aquí no entra nadie que no sea yo.
En tu casa, pero me imagino que también los amigos que alguna vez también te habrán dicho: Álvaro, ¿no te podrás venir a casa? Te invito a un pisco labi y ya de paso, por favor, me miras a ver que hay aquí un enchufe de cada vez que le meto, empieza. ¿Te ha pasado esto alguna vez?
Hombre, esto de decir que te invito, nada, pero oye, que tengo este problemilla, venga, ya voy a mirártelo, venga, y sí, he solucionado muchos problemillas, amigos, que pero bueno, son amigos, yo a veces también cuando necesito algo de ellos, pues también lo
claro,
voy a
claro,
por ello.
Claro que sí. Bueno, pues Álvaro, sí, también eres amigo y eres ponedor de esta casa, de este programa, muchísimas gracias por escucharnos, por haber llamado, y no cuelgues que ahora Rubén te coge todos los datos y ya sabes que tienes ahí ese
venga, diploma. Gracias. A vosotros.
Un abrazo muy fuerte y feliz fin de semana.
Igualmente, gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Álex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas: no y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Bueno, los viernes tienen un aroma y un sabor especial y nosotros lo descubrimos en la cocina con Alberto Valle, chef. Alberto, buenos días. Alberto, ¿estás por ahí, Albertito?
Buenos días, Roberto, Pablo, buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Pues estamos bien, saboreando el fin de semana que ya nos ha abierto las puertas. ¿Y tú, cómo vas?
Pues aquí pasando mucho calor en la isla y sobre todo que se está llenando de turistas y estamos, vamos, de trabajo hasta arriba. Llevo dos meses que no paro y parecía que no iba a venir nadie aquí a la isla y se está llenando, la van a hundir.
Bueno, pero te digo una cosa, pensemos que es bueno para la economía y una buena demostración de los atractivos que tiene nuestro país, ¿eh? Bueno, ¿qué nos traes para este fin de semana?
Pues mira, Robert, para este fin de semana te traigo un gazpacho de sandía con sal negra del Himalaya, le va a seguir una merluza a la gallega y vamos a terminar con una tarta banoffee. ¿Qué te parece?
Pues me parece que hay que empezar, ¿eh? Y para eso empezamos con el gazpacho de sandía, que a mí todo lo que suena a gazpacho me suena fresquito.
Bueno, pues vamos a ir a refrescar esas gargantas con este rico gazpacho de sandía. Ingredientes para dos personas. Vamos a necesitar 1 kilo de sandía sin pepita, 4 tomates rojos maduros, 2 cucharadas de aceite de oliva y sal negra del Himalaya. Primer paso, pelar la sandía. Con lo verde no se hace un gazpacho, va a quedar así como un poco malo, ¿vale? Le quitamos las pepitas, cortamos a gajos toda la sandía que vayamos a hacer, lavamos los tomates, lo cortamos a gajos también y lo vamos a meter en un vaso de batidora, en un robot de cocina, con un buen chorreón de aceite de oliva y sal del Himalaya. Le vamos a dar caña y vamos a dejar que, bueno, pues que coja esa textura de gazpacho. Ahora, podemos hacer dos cosas. Hay, pues bueno, dos tipos de personas, los que cuelan el gazpacho y los que no. Eso ya lo dejo al gusto del ponedor. Lo vamos a castigar en la nevera y hasta que no esté fresquito no lo vamos a sacar porque, escúchame, Robert, el gazpacho hay que tomarlo frío.
Está claro.
Ahora, sacamos una vez que esté fresquito, le cortamos así como un tartar que decimos en cocina, pues unos cuadraditos pequeñitos de sandía, una hojita de menta o de albahaca para darle ahí un toque fresco, un toque de color también. Y vamos a disfrutar de un gazpacho muy sencillo, pero con el toque de la sal, que se queda ahí como de puntillita de huevo, sí. que la verdad que mola mucho.
Bueno, tú sí que molas. Bueno, y de segundo tenemos un pescado que siempre es apetecible, y más si lo elaboramos al estilo gallego.
Pues vamos con esa merluza. Ingredientes también para dos personas. 400 gramos de merluza, 4 patatas, 3 dientes de ajo a lámina, 1 cucharadita de pimentón, de estas de café, de las pequeñitas, una puntita que no hacen falta que haya así colmada, sino la mitad, aceite de oliva y sal. Teniéndolo todo, pues ahí está. Vamos a hacer primero el fumet. El fumet, como llamamos nosotros en cocina, que es verdura con espinas de pescado que cuezan durante 30 minutos y lo tenemos. Una vez que tengamos el fumet, esté bien coladito, y que lo tengamos hirviendo, vamos a meter las patatas peladas, ¿vale? Las vamos a cortar a cachelo. Dejamos cocer a 10 minutos. Que se pongan blanditas, ¿vale? Pasado ese tiempo, pasado ese time, vamos a echar las rodajas de merluza o los lomos, lo que hayáis comprado, y lo vamos a dejar cocer entre 5 y 8 minutos, dependiendo del grosor, tanto de la rodaja como del lomo. Mientras todo cuece, lo que vamos a hacer es la ajada. Ponemos una sartén al fuego con bastante aceite y lo que vamos a hacer es cortar los ajitos a láminas y con el aceite frío vamos a echar el ajo, le vamos a dar fuego y conforme se va calentando el aceite, el ajo se va a ir haciendo y se va a hacer este chip de ajo, ¿vale? Que es lo que quiero poner aquí. Entonces, a partir de aceite frío, si lo hacéis a partir de aceite caliente, se os va a quemar el ajo. Ahora lo que hacemos es sacar el ajo, cuando tengamos el color, retiramos el aceite del fuego, echamos la cucharadita de pimentón y vamos a dejar que fría. Sacamos a un plato la patata, la merluza, le echamos los ajitos y cogemos una cucharadita de la ajada esta que hemos hecho, del aceite de pimentón, lo echamos por encima, un poquito de perejil, uh-huh. Y tenéis un plato muy sano, pero a la vez muy rico.
Bueno, pues sano y rico, dos de los grandes pilares de la gastronomía. Pero un menú no termina hasta que no llega el tercer plato que siempre solemos reservar para el postre. Y hoy toca tarta de banoffee. Vamos con ello, Alberto.
Pues mira, Robert, esta tarta banoffee está brutal, está para chuparse los dedos. Y fácil, ponedores, muy fácil. Como tú, es que ya soy muy pesado repitiendo esto, como todo lo que os digo. Lo primero que vamos a hacer es la galleta de mantequilla, ¿vale? Para la base, es la típica, el que es goloso, el que hace tarta, sabe cuál es esa base, que es mantequilla líquida con galleta picada. Lo mezclamos todo y vamos a hacer esa base, ¿vale? Una vez que tengamos la base, vamos a ponerle una capa de dulce de leche, luego le va a seguir el... Es que no os he dicho ni los ingredientes, es que estoy pensando nada más en cómo está la tarta y no os he dicho ni los ingredientes. Vamos a necesitar, luego os he dicho, la galleta y la mantequilla, los 200 mililitros de lata montada, los dos plátanos, las 4 cucharadas soperas de dulce de leche, 2 cucharadas soperas de azúcar glas y el cacao en polvo. Ya os lo he dicho, ahora os voy a decir lo que os estaba diciendo antes, que era la base de la galleta con la mantequilla. Le vamos a echar el dulce de leche, vamos a cortar rodajitas de plátano, va, y lo vamos a poner por toda la base de mojadico ahí con el dulce de leche. Le metemos más dulce de leche y ahora lo que vamos a hacer es montar la nata con el azúcar glas. Importante, todos los recipientes tienen que estar fríos, tanto la varilla como el recipiente donde vayamos a hacer donde vayamos a montar la nata, ¿vale? Que si es de metal mejor, y si está muy frío mejor todavía, y así hasta que se monte bien. Con la ayuda de la manga, vamos a meter la nata en la manga pastelera y ahí lo vamos a decorar al gusto de cada uno, de como, bueno, como os vaya la cabeza. Lo ponemos todo, arriba le podemos poner un poquito más de cacao, unos trocitos de chocolate y os voy a decir una cosa, Robert, que esto está rico, ¿no? Lo siguiente.
Ya te digo que sí. Bueno, cada viernes es un placer meternos en la cocina con Alberto Valle, nuestro chef y ponedor de calles. Hasta el próximo viernes, amigo.
Pues nada, Robert, ponedores, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá.
Hasta luego.
A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré.
Bueno, Guillermo, ¿qué nos están contando los ponedores de calles sobre qué van a hacer este fin de semana, especialmente si alguno tenía planeado lo de practicar un poquito de deporte?
Bueno, son muchos los ponedores que han escrito en nuestro Facebook / poniendo las calles, pero también han enviado fotos. Y tenemos acá, por ejemplo, una foto que nos envía José Luis Mantenimientos Garajonay, que dice, de acampada cerca del mar e intentar coger otras, y se refiere a otros pescados, porque nos muestra una foto con un pez en la mano al lado de su autocaravana y al parecer la está pasando muy bien.
Qué bueno, qué bueno. Ya, mira, varios ponedores ya que nos han indicado que están o de acampada o en un camping, se nota que el calorcito ya invita, desde luego, sí, a perderse donde sea. Y esto es encima, al lado del mar, es que eso es, o sea... Cuéntame, ¿qué más?
Y hay muchos ponedores que también pues tienen planes para este fin de semana, viajar, como el plan de Luis Pascual de Pedro, quien además comparte una foto de su madre. Y nos escribe: esta noche, después de trabajar, justo cuando termina tu programa, me voy con mi familia desde Sevilla a Regumiel de la Sierra a celebrar el cumpleaños número 100 de mi madre, Alejandra, que es el día 9, o sea, mañana. Y casi toda la familia le haremos una gran fiesta.
O sea que este sábado Alejandra cumple 100 años.
100 años.
Pues muchísimas felicidades. Ponemos las calles hoy con el nombre de Alejandra por esos 100 años que va a cumplir mañana sábado. Que lo paséis un día fantástico. Bueno, gracias por estar con nosotros. Si te acabas de incorporar, te damos la bienvenida. Y si llevas con nosotros desde las 4, te pedimos que no te vayas, porque en esta segunda hora nos va a acompañar Sofía Hilar, una mujer que enamora de verdad, con sus canciones. Antes, actualizamos la información con Juan Andrés Ruber. Las 5, las 4 en las